En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Hola Nacho, buenas tardes, soy Rafaela. Seguramente estás con la prensa hablando de la película, ¿eh? Porque sale hoy en toda España. Yo deseo de verdad todo lo mejor para ti y todo el equipo de esta película italiana y española. Ya la he vista, estoy en el cine todavía y me ha gustado muchísimo. Primero, la forma con la que tú has puesto la música adentro de la película. Entra de una forma sorprendente, muy, muy bonito. Los actores todos muy bien. ¿Qué quería decirte? Y nada, la historia divertida y la dirección perfecta. Eres realmente fantástico. Yo te agradezco mucho. Me ha dado una, ¿cómo decirte?, una extraña sensación escuchar mis canciones cantadas por otras personas, pero muy bien. No, la música es extraordinaria. Tiene una fuerza y unos arreglos número uno. Bueno, te mando un gran beso y espero verte más o menos pronto sin este maldito coronavirus. Chao, chao, bello, chao, chao, chao.
Segundo bloque de Diálogos Comanches acá en Uniradio, tenemos la alegría de viajar, así como fuimos hasta Palma de Mallorca, nosotros somos así, de viajeros, nos vamos hasta Londres y nos encontramos con una querida amiga, Rosina Piovani. ¿Cómo andas, Rosy?
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas
estamos
gracias.
Estamos acá contentos de estar contigo, venimos de escuchar la voz de Rafaela Carrá, el mensaje que nos, Nacho Álvarez tuvo la generosidad de pasarnos ese último mensaje ese mensaje que recibió de ella cuando se estrenó Explota Explota, la película de la que hemos hablado. Lo compartimos, nosotros queríamos compartirlo con todo el mundo porque nos parece un audio precioso, la voz de ella siempre es un placer escucharla, aparte en este nuevo contexto, ¿no? Y bueno, una forma también de homenajearla y darle las gracias a Nacho por compartirla. Y es una semana muy especial porque Rosina, después de una trayectoria larga acá en los teatros uruguayos y de muchos años de vivir en Londres, estrenó como directora una obra de teatro.
Sí.
¿Hace cuánto estás en Londres?
Estoy acá en Inglaterra hace, bueno, un poquito interrumpido, pero 9 años.
Hace un tiempo, está.
Y en realidad esta es mi segunda dirección acá. Mi primera dirección fue Esperando a Godot.
¿Ah?
O sea, me tiré con algo facilongo.
Claro, podemos empezar por lo fácil, está bien. Claro, claro.
Yo había hecho un par de asistencias en Uruguay y bueno, cuando vine acá me tiré.
Claro. ¿Cómo fue esa la? ¿Cómo fue insertarse en el? Me consta que insertarse en un ambiente cultural, sobre todo aparte estamos hablando encima de otro idioma, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
En realidad fue mucha camaradería y mucha suerte, creo, porque justo yo empecé a trabajar en Cambridge University Press cuando vine a vivir acá. No fue el primer trabajo que tuve, pero más o menos. Y conocí a un chico que me dijo, ay, yo hago teatro, no sé qué. Y yo le dije, ah, yo también. Y bueno, y él me presentó, que es el actor de esta obra de la que vamos a hablar ahora. Sí, y eso fue allá por el 2013. Y bueno, y él me presentó un montón de gente, y después hice algunos cursos acá también, sobre todo de teatro físico y ese tipo de cosas. Y bueno, estando acá también tuve la posibilidad de asistir a charlas de, claro, por ejemplo, Peter Brook o gente heavy.
Sí, a mí, yo cuando estuve en Londres y veía los carteles en los teatros que decía Kevin Spacey, y yo decía, uff,
claro, la gente que actúa. En realidad es difícil porque viviendo acá se hace difícil porque esas cosas son muy caras, entonces también, o sea, no es muy accesible.
No es un trato
bueno,
barato.
De vez en cuando, sí, de vez en cuando se puede. Y bueno, y ahí fue que me fui insertando de a poco en este grupo, es como un grupo muy fluido, ¿no? De gente que va y viene, que es un teatro amateur, semiprofesional.
Claro, sí, medio underground sería lo que conocemos como
underground. Un poco underground o fringe, como se dice acá, o independiente absolutamente.
Sí, 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 claro.
Y bueno, y
en nada, otros países es el teatro que hay, ¿no? Es,
no,
el
no,
país
no.
Es el independiente, claro.
Lo que pasa es que acá se nota más la diferencia, ¿no? O sea, acá la brecha es mucho mayor.
Claro,
Pero bueno, nosotros estamos felices con lo realizado. Y bueno, la primera obra que dirigí acá fue Esperando a Godot, con este mismo chico que se llama Chris Hudson, que es el actor, y otros actores. Y después él me dirigió a mí en otros espectáculos. Incluso hice Shakespeare, que yo siempre le digo a Chris, yo no puedo hacer Shakespeare porque yo siempre voy a tener un acento. O sea, yo hablo inglés, obviamente, pero el acento no lo voy a perder nunca.
Yo tenía una amiga en Londres que se reía cuando decía que nosotros, cuando yo le contaba que había visto, yo decía, acá fui a Uruguay a ver Hamlet, se reía y decía, eso es como comerte un chorizo al pan y sacarle el chorizo. Porque decía que Shakespeare en inglés, si no era en inglés, como que perdía todo el sentido. Eso me decía para mí.
Eso es un poco cierto, es un poco cierto. Yo después de venirme para acá, porque yo en Uruguay hice la EMAD, y por ejemplo en segundo año, que es el año que haces teatro más clásico, hicimos Macbeth. Claro. Y hicimos la obra en español y yo estaba fascinada y la vi hecha por la comedia, y vi Titus Andrónicos hecho por la comedia, vi un montón de Shakespeare en Uruguay. Claro. Vi una versión de María Dodera que se llama Los Macbeth, que también era una. Entonces, pero cuando vine acá y empecé a ver teatro en el Globe, por ejemplo, fui varias veces a ver espectáculos de Shakespeare, ahí te das cuenta de la musicalidad que le da el inglés.
Claro. Sí, los juegos de palabras, me decía ella, ¿no? Mucho juego de palabras, mucho.
Juego de palabras, los insultos son brillantes, porque son insultos que no son insultos, pero la forma que combina las palabras suenan a insulto y es muy gracioso.
Claro.
Por supuesto que yo tengo que, si leo Shakespeare en inglés, tengo que tener un diccionario al lado.
Ah, sí, claro.
Hay muchas palabras que no las entiendo, y hay cosas que son de inglés antiguo, claro. Y hay partes que están escritas en verso, otras en prosa, a veces mezcla, ¿viste? Shakespeare.
Sí,
bueno,
sí, claro, es una maravilla.
Entonces, pero bueno, me metí a hacer Shakespeare también, personajes chicos, claro, que no hablaban mucho.
Claro, claro.
Pero bueno. Claro. Y Chris me enseñaba la el cantito que hay que ponerle cuando se habla Shakespeare, que no es pavada,
claro.
Y bueno, a veces me salía, a veces no, yo qué sé, más o menos.
Claro, claro, claro. Ah, pero bueno, podría tener su encanto también. Te iba a preguntar específicamente de esta obra, entonces, que estrenaron la. Me dijiste que, para que entendiéramos el título, era algo así como el que quiere ser este que le cueste, ¿no?
Claro.
¿Cómo es?
Bueno, la obra se llama Nothing Great is Easy, que sería traducido literal como nada genial o fantástico es fácil. Claro. O sea, si querés lograr algo fantástico, te va a costar. Por eso dije lo de si querés.
Claro. ¿Y qué es lo fantástico? ¿El autor es el actor también? ¿Tengo entendido?
Sí, el autor es el actor. O sea, este amigo y actor, colega, escribió esta obra porque él es un nadador de aguas, wild waters, como se llaman acá, aguas salvajes, aguas abiertas. Claro. No nada en piscinas. Él nada en ríos y en mares. Y bueno, y escribió esta obra y me la trajo un día allá por el 2019. Ajá. Y me dijo, es un monólogo y me gustaría que lo dirigieras. Y yo dije, claro, bueno, vamos arriba.
Claro.
Y ahí empezamos a trabajar y teníamos, es la historia del primer nadador que cruzó el Canal de la Mancha nadando allá por tiempos victorianos. Esa es la historia de la obra, y él reflexiona sobre toda su vida y sobre, para mí lo más interesante de la obra es cómo manejó la fama después del cruce, que no se lo esperaba, que cómo llegó a su pueblo natal y lo recibieron como un héroe, y él en realidad era un tipo de súper perfil bajo, que no sabía cómo manejar la fama. Eso está muy interesante, cómo está manejado en la obra.
Qué bueno.
Y bueno, toda la historia de las competencias de natación que este hombre hizo durante su vida, ¿no?
Claro. ¿Y qué fue lo más difícil de la dirección, en este caso?
Bueno, es un monólogo, y yo nunca había dirigido un monólogo. Ah. Y es difícil, porque claro, estás todo el tiempo dirigiéndote hacia un actor y enfocándote en una persona, y a veces los ensayos se hacían largos y yo veía que Chris se cansaba, pobre.
Claro.
Pues claro, cuando tú tenés una escena de varios actores, como tú bien sabes, Joaquín, vas cambiando de actor.
Claro, la tensión va rotando y el estrés va rotando.
Claro, manteniendo la obra completamente y tratar de hacerlo dinámico, que la gente no se aburriera de escuchar a una persona hablando durante una hora corrida.
Claro.
Entonces, eso fue lo más difícil. Y creo que lo logramos, porque los comentarios de la gente después de las funciones eran: se me pasó volando el tiempo, no me di cuenta que había terminado. Como, viste, eso creo que lo logramos.
Claro, qué maravilla. Si tuvieras que marcarnos alguna diferencia, yo estoy agobiadísimo con el tiempo contigo, porque viste que se va volando, tenemos un bloque corto para compartir, pero querés contarme un par de cosas. Si alguna diferencia específica entre el teatro... haber hecho teatro más allá del lenguaje y todo, hay algo que vos digas, el teatro acá, en el teatro independiente, es bien distinto por estas características.
Acá hay que ajustarse a un montón de reglas, y no tiene nada que ver con el COVID, ¿eh?
Ah, sí.
Los teatros, cuando tú te comprometes a hacer una obra en un teatro, te hacen firmar un montón de risk assessments. Por ejemplo, teníamos una tela en una parte del escenario de nuestro set, que tuvieron que probar que no era inflamable, y si era inflamable la teníamos que cambiar. Hay un montón de permisos, un montón de casi que burocracia, pero es bastante sencillo igual.
Claro.
Pero hay un montón de pasos a seguir. Cuando llegás te hacen toda una introducción de dónde están las salidas de incendio, si hay un incendio, dónde tenés que ir, dónde tenés que parar. ¿Qué pasa?
Ah, mira, toda medida de seguridad, ¿no?
Sí.
Yo estaba en algún sótano que no tendría mucha salida,
claro,
si hubiera pasado algo. Pero...
En el Mincho Bar, imagínate.
Sí, claro. No, claro, pero está, por un lado uno lo ve y está bien, ¿no? Que sea. Y artísticamente, específicamente artísticamente, yo creo que pasará la magia de que es más o menos igual, ¿o qué?
Sí, artísticamente es igual. Los actores. Hay de todo, como siempre. Hay actores que no te faltan ningún ensayo, que te cumplen siempre, y hay otros que son más volados, como a todos lados.
Igual.
Hay actores que se aprenden la letra enseguida, y hay actores que están hasta el último día con el papelito.
Sí, porque está el tópico ese del inglés, la puntualidad y todo eso, pero
no, pero hay de todo. Además, el ambiente actoral es muy internacional también, entonces no siempre tenés un elenco de todos ingleses.
Claro, también, claro. Otra pregunta que te quería hacer era, vos tenés proyectado, lógicamente, seguir, ¿tenés algo ya en vista? ¿Tienes algo hablado de otra cosa a hacer? Y la otra, que es más volada, pero bueno, siempre está en la vuelta, ¿qué posibilidades habría de traer a Chris para acá para hacer la... Ahora hay gente que le encanta escuchar obras en inglés, ¿no?
Empiezo por la última. Esa es una posibilidad que la estoy manejando, estoy tratando de empezar a hablar con gente de allá para ver si se puede. Es una idea que no la veo tan irreal, capaz que suceda.
Claro.
Vamos a ver. Y después, el año que viene tengo ganas de hacer una obra que escribió un amigo en Uruguay, que ganó el premio de literatura en el 17, y la estoy traduciendo.
Bien.
Y tengo ganas de hacer esa obra acá. Pero bueno, también, todo lleva su tiempo.
Todo se andará. Bueno, Rosina, muchísimas gracias por haber estado esta mañana conmigo acá.
Muchas gracias.
Haremos otras. Cuando tenemos otro programa, Rosina era nuestra corresponsal en Londres, así que seguiremos hablando contigo. Pero queríamos celebrar, en cierta forma, esta segunda dirección tuya. Y invitamos a la gente a que vea por lo menos algunas imágenes que hay por ahí en las redes. Así hacemos fuerza entre todos para traer a... a esta hora para acá.
Estaría buenísimo. Dale, muchas gracias, Juan. Un abrazo para
gracias,
todos.
Gracias, Lucina. Y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene a las 10 de la mañana en Diálogos con Mancha. Muchas gracias.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo, olvido
lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.